activo que ha subido a nivel 2 de gravedad. La UME ya está trabajando en la zona afectada. Las llamas están avanzando sin control y las autoridades temen que llegue hasta el Parque Natural de la Fonroja. Más detalles, Isabel Moreno.
Ya son 9 los medios aéreos que trabajan para tratar de atajar este incendio forestal y, como bien dices, se incorporan a estas tareas efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Además, el puesto de mando avanzado ha pedido la movilización de los aviones anfibios del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. No favorecen las condiciones meteorológicas para su control porque el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la comunidad. Se esperan unas próximas horas de mucho calor y poniente con rachas de más de 50 kilómetros por hora.
Y de Alicante a Ávila, en Navaluenga, otro incendio activo acaba de subir a nivel 2, precisamente en una zona cercana a las llamas. Han evacuado a los monitores y niños menores que se encontraban en un campamento.
Y eso nos metían en una montaña.
El incendio se ha declarado a las 2 de la tarde y a esta hora continúan los trabajos de extinción. Más de 33 medios de bomberos se han desplazado hasta la zona. Por ahora se desconocen las causas del fuego. ¿Qué más se sabe, Laura Ríos?
El incendio acecha ya el núcleo urbano de Navaluenga y, según ha avanzado ACOPE, el alcalde de esta localidad estaría a solo 2 kilómetros del pueblo. De momento ha emitido un comunicado solicitando voluntarios a los que convoca en la plaza del ayuntamiento con material para colaborar en cualquier tipo de tarea. En COPE también hemos confirmado que un campamento de menores de entre 10 a 16 años ha sido evacuado. La decisión corre a cargo de los organizadores, que han decidido refugiar a este grupo de 50 niños junto a las piscinas naturales del puente romano de la localidad abulense de Navaluenga.
Pues vamos a seguir muy pendientes de la evolución de todos estos incendios. Ahora ponemos la vista en las carreteras. Entramos en el tercer fin de semana de julio y muchos han aprovechado este viernes para empezar sus vacaciones. Vamos a conocer cuál es el estado de las principales autovías de nuestro país. DGT, José Antonio Pedrosa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues continuamos pendiente de varios alcances en las carreteras. De hecho, continúa el de Barcelona de salida por la AP7 en Lleida. También hay varias complicaciones, como decía ya, por accidentes en Valladolid, de salida por la 62 en Simancas, en Burgos, en la P1, en Quintana Vides, dirección a la capital burgalesa, y otros dos más, de salida de Madrid, en la A42 en Fuenlabrada, y un último en Las Palmas de Gran Canaria, en la GC1 en Vecindario, ya hacia Telde. Al margen de estas incidencias, continúan complicadas las salidas de las grandes ciudades. De hecho, en Barcelona van a encontrar tráfico bastante intenso en todas. Destacamos la 1 en el circuito del Jarama, también la 5 en Abarcanero, y la 6 en la Roza, ya en Barcelona en la AP7, en Mollet del Vallès y Montmeló, y también en Valencia en la A7, en Paterna y Bétera, ya por último en Sevilla en la A49 a la altura de Benacazón, y por la AP4 en los Palacios y Villafranca.
Y está en directo la 13ª etapa del Tour de Francia. Teresa Vasallo.
Donde se está viviendo la cronoescalada con final en Peyragüe. Alberto Arauz.
En poco más de un minuto va a tomar la salida el maillot amarillo del Tour de Francia, Tadej Pogačar, y gran favorito a conseguir hoy aquí la cuarta victoria en esta carrera. Y de momento en la línea de meta el mejor tiempo lo está marcando el australiano Luke Plapp, con un tiempo de 24 minutos y 58 segundos.
Además, la selección femenina de fútbol juega los cuartos de final del europeo esta noche a las 9 contra la anfitriona Suiza. Lo podrás seguir en tiempo de juego desde las 8:30. Además, el Barça no podrá volver al Camp Nou en el trofeo Joan Gamper, como estaba previsto, por la falta de licencia para jugar con público, por lo que el Gamper se jugará en el Johan Cruyff contra el Como Ses Fábricas. Y en el mercado de fichajes, el Atlético de Madrid ha cedido a Moldovan al Oviedo.
Sigues en la tarde de COPE.
A story about Billy Joe and Bobby Sue, two young lovers with nothing better to do. They'd sit around the house, get high and watch a tune. And here's what happened when they decided to cut loose. They headed down to Old El Paso. I swear they ran into a great big hassle. Shot a man while robbing his
pasado, en 2024, cada español consumió de media 143 huevos al año. Eso son casi 3 huevos por semana y la cifra sigue creciendo. Se vendieron más de 1.160 millones de docenas, lo que generó más de 2.100 millones de euros en facturación. ¿A qué se debe este auge? Pues hay varias razones. Primero, la percepción del huevo ha cambiado radicalmente. Lejos quedaron los mitos del colesterol. ¿Te acuerdas hace años cuando decían que no se podía comer más de no sé cuántos huevos a la semana? Que era malísimo, que nos subía a todos el colesterol. Hoy se reconoce, sin embargo, como una fuente de proteína saludable, asequible y también completa. Segundo, es barato. Con la carne y el pescado subiendo de precio, muchas familias recurren al huevo como alternativa proteica económica. Y tercero, es versátil. Desayuno, comida, cena o postre. Frito, cocido, en tortilla o al horno, el huevo, desde luego, no falla. Y decimos que es un alimento barato, a pesar de que se ha encarecido en el último año por el aumento del coste energético, el encarecimiento del pienso y los efectos internacionales también de la gripe aviar, que ha reducido la producción global. En este contexto, España se ha convertido en uno de los principales exportadores de huevos en la Unión Europea. No solo comemos más, también vendemos más al exterior. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Habla tú, que tengo que toser un poquito, venga.
Pues es verdad.
Ay, ¿qué mal se pasa?
El huevo no es solamente un ingrediente. Para nosotros los economistas es un termómetro de consumo y es un termómetro de la economía. ¿Por qué? Pues porque nos fijamos en el huevo especialmente, porque es su precio lo que más ha subido en el último IPC, que sabes que es el índice de precios al consumo. Es decir, nos habla de los precios en junio. Bueno, pues desde junio del año pasado a junio de este año los huevos han subido casi un 18%. Y esa subida se concentra sobre todo en el mes de enero.
Enseguida, María, nos vas a dar más datos de otros alimentos que han subido también de precios, según bueno, pues esa lista del que vemos, que hemos conocido esta semana de las cifras del IPC. Pero antes quiero saludar a Rubén Martínez, que es productor de huevos, es el presidente ejecutivo del grupo Avícola Rujamar. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Rubén, ¿cuántos huevos producís al año y cuántas gallinas tenéis?
Pues producimos al año unos 500 millones de huevos y tenemos sobre 2 millones de gallinas.
¡Madre mía!
¡Qué barbaridad! ¿Eh?
Sí, asusta un poco las cifras. 2 millones de gallinas. ¿En cuántas granjas?
Pues tenemos cuatro granjas propias nuestras y después tenemos granjas integradas pues en Huesca, en Galicia, en diferentes partes de España. Y los núcleos grandes pues los tenemos en Mondéjar, Guadalajara, en San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca, Sanlices, Cuenca y Honrubia, Cuenca, Castilla-La Mancha.
Rubén, ¿por qué está subiendo tanto el precio del huevo?
Pues principalmente porque hay una demanda, como tú bien has explicado, que te agradezco un montón que hayas dicho todo eso, porque has dicho verdades como templos, principalmente porque el huevo, desde hace muchos años, no hay ninguna publicidad negativa por ningún experto o nutrólogo que diga que el huevo tiene alguna sustancia que perjudique la salud. Eso está creando un positivismo a la hora de consumir el huevo, que eso nos ayuda. También es un alimento, como bien has dicho, que es muy barato con respecto a otros competidores en proteína animal y otras sustancias que contiene el huevo. Y luego, internamente, en España, en Europa, pero en España más, porque somos los últimos que hacen los deberes en esto, se están cambiando los sistemas tradicionales de jaula para sistemas alternativos. Y ese cambio que hay no solamente reduce en un 10, un 15% el número de aves, sino que al hacer el cambio se tarda entre 8 o 10 meses, lo que antes de cambiar de un lote de jaula a jaula son 2 o 3 meses sin huevo, ahora estás 8 meses. Todo esto metido en una coctelera lo que provoca es que el huevo esté muy fuerte con respecto a años anteriores.
Lo de la jaula y demás, que ahora tengan que estar más en suelo, creo que es, ¿no? Es por la nueva ley de bienestar animal.
Sí, bueno, hay una corriente europea que lleva ya en Europa, lleva 10, 15 años y aquí en España y en el sur de Europa está llegando ahora, de eliminación de las jaulas, donde nosotros desde Rujamar pues hemos sido siempre un gran defensor del movimiento Cage Free, libre de jaulas. Esto es una normativa No hay ninguna prohibición de momento de Europa para eliminar las jaulas, pero si a ti tus compradores te dicen que no te van a comprar huevos con jaula, pues te obligan a cambiarlo. Pero todo indica que antes del 2030 en España no se comercialicen huevos de jaula en ningún supermercado.
Hola Rubén, soy María Blanco. Te quería preguntar respecto a lo de las jaulas. ¿Tiene que estar marcado en la caja que son gallinas que crecen sueltas?
Por supuesto. No solamente la caja, sino también en el huevo. Antes la denominación se llamaba huevos de gallinas en suelo. Y ahora hay otra denominación, que no me acuerdo cómo se llama, huevos de gallinas sueltas en el gallinero, creo que es. Eso lo tiene que identificar en el embalaje, la docena o la decena o los 6 huevos que tú compres. Y luego en el huevo se identifica también, porque el huevo tiene que ir marcado con el código número 2. El número 3 es jaula, el número 2 es de huevos de gallinas sueltas en el gallinero, el número 1 campero y número 0 ecológico. O sea, tiene que haber tiene que estar marcado en el huevo y en el estuche.
O sea, eso lo vemos en la trazabilidad, esos números que nos has dicho. Significa cada uno de ellos pues que está criado de una manera o de otra. Rubén, ¿está influyendo en el precio de los huevos también la gripe aviar que sufre Europa y Estados Unidos?
Por supuesto. El sector del huevo es un sector muy sensible a los cambios de producción. O sea, un 1 o un 2% que se produzca más o menos de lo que se demanda hace que varíe muchísimo el precio. Entonces, los brotes de gripe aviar continuos y recurrentes que están teniendo en el norte de Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, que ya se convierte en algo crónico porque siempre están con el mismo lío allí, afortunadamente nosotros no tenemos, pues eso afecta a que los productores no seamos capaces de cubrir las necesidades que tenemos aquí en Europa. Si a eso se suma que hay otros países como Estados Unidos que han marcado máximos históricos de huevo en los últimos años debido a brotes gravísimos de gripe aviar que han tenido y que han exportado países europeos allí, pues es otro cóctel que hace pues que el huevo suba, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, es que allí en Estados Unidos se llegaron a vender los huevos a $1.30 la unidad. Es decir, que un solo huevo costaba más de $1. De hecho, en muchos supermercados había escasez de huevos. Es que estaban los estantes completamente vacíos. ¿Hubo muchos productores españoles que exportaron allí a Estados Unidos ante la demanda de este país?
A mí me conste ninguno. Trujamar, fuimos de los primeros que nos contactaron para poder hacer un lote creo que era de 80 camiones para poder exportar, y tuvimos que tomar internamente la decisión de no hacerlo, porque si nos mandamos huevos allí, dejamos a España sin huevos y a nuestros clientes. Entonces dijimos no hacerlo y nos costó, Pilar, porque imagínate que te paguen el huevo a 8 euros la docena. A nosotros no nos lo pagaban a $15, pero que te pague la docena a $8, que era 8, 9, no sé si era 8 euros o $8, pero bueno, da igual. Pues es muy tentador. Decidimos no hacerlo, y nosotros creemos que desde España no se ha exportado a Estados Unidos huevo cáscara. Sí que se ha hecho huevo polvo desde España, y luego desde Europa sí que me consta que los belgas y los franceses y los italianos sí que han exportado a Estados Unidos.
Rubén, ¿el precio del huevo va a seguir subiendo en nuestro país?
Eso no lo sé, Pilar. Yo creo que ahora de momento todo pinta que va a ser estable. Sí he de decirte que el mercado del huevo está muy fuerte. O sea, internamente ahora mismo la comercialización de huevos fuera de los supermercados está más fuerte que lo que se vende en los supermercados. Pero nosotros en España, los proveedores, somos muy fieles a los supermercados y creemos que ahora mismo hay una estabilidad. Aunque los márgenes se nos han reducido debido a los costes que nos ha subido el personal, transporte, suministro, carburantes, en fin, etcétera, pero podemos soportarlo, y creo que en España a corto plazo, salvo que haya alguna movida de estas de gripe aviar o algo gordo, yo creo que se va a mantener el precio con estos precios, y creo que aguantaremos unos meses o incluso un año a estos precios, que creo que estamos cómodos todos.
Rubén, a un productor de huevos como eres tú, ¿cómo le gustan especialmente los huevos? Porque ya decimos que es uno de los productos más versátiles de la cocina.
Bueno, yo soy un experto. El que sepas, Pilar, que es lo único que sé hacer. Porque es lo único que sé hacer.
No me digas que huevo frito, que eso no tiene mucho mérito.
No. Mira, te voy a pasar una receta que vas a flipar. Mira, yo me como todas las mañanas 6 huevos ecológicos Rujamar.
¿6 huevos?
Y los hago de la siguiente manera. 6 huevos todas las mañanas. Después de ir al gimnasio, me casco mis 6 huevos y me quedo nuevo. y te voy a decir cómo me los hago, que ya verás, y intenta hacerte lo que te va a gustar.
Venga, adelante.
¿Te lo cuento?
Sí,
¿te
sí,
lo
claro, cuento? Claro, claro, por mira, favor.
Cojo una sartén con aceite de oliva virgen extra y me echo mis dos cucharadas. Y el aceite, sin que empiece a hervir, cojo virutas de jamón ibérico y los echo con el aceite. Cuando ya está friéndose el jamón, los 6 huevos que previamente los he roto en un bol de esto donde los niños se toman los cereales, cojo los 6 huevos y los echo a la sartén. Cuando está la clara hecha, aparto la sartén y lo empiezo a remover todo con la yema que se remueva, pero ya sin el fuego la sartén. Y entonces la yema, que está crudita, lo que hace es empapar lo que es la clara del huevo y empapar el jamoncito, y luego le hago un toque, que es un toque mágico, un buen chorreón de vinagre de manzana, y eso está delicioso.
Madre mía, pero me has dejado loquísima. Rubén, 6 huevos cada día, como Luis Enrique, que creo que se comía esa cantidad. Pero entonces tienes que estar... Sí, sí. Si vas al gimnasio y comes 6 huevos, eso es que estás mazadísimo, vamos, ¿no? Se ríe María.
Estaba pensando que tienes energía...
Tiene que estar cachas, hombre.
La energía diaria, vamos, debes trabajar como un terremoto.
Y la proteína diaria, que claro, nos dicen que siempre comemos menos de la que deberíamos, tú en este caso la cumples, ¿no? La recomendación diaria.
La cumplo, y muchas veces, Pilar, la gente me dice, con tanto huevo que tomes tienes que tener colesterol. Pues mira, yo tengo de colesterol 205, pero tengo de colesterol bueno más de 100. Uh-huh. O sea que mis niveles de colesterol son la leche. Y llevo comiendo, si el huevo tuviera colesterol, yo ahora mismo estaría muerto. O sea, eso es total.
Bueno, eso fue, falso. Efectivamente, era algo, bueno, una vieja creencia, ¿no? Si es verdad que la medicina ha cambiado mucho, los estudios también, y eso es algo heredado de los 80. Especialmente cuando se decía aquello de que no podíamos comer más de 2 o 3 huevos a la semana porque tenían colesterol. Pues no, se ha demostrado que la yema del huevo es tan buena como la clara y que podemos comer 2, 3 huevos y los que queramos a diario, porque efectivamente no nos van a afectar a nuestro colesterol. Y lo que decíamos al principio es que es una proteína completa y además, comparada con la carne y el pescado, desde luego una proteína mucho más económica. Rubén, oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por ofrecernos todos estos datos y la receta fundamental también, que nos gusta que nos ofrezcáis también recetas.
Y a ti, Pilar, muchísimas gracias por difundir desde el sector del huevo, difundir de esa manera el huevo y que se motive el consumo, porque creemos que es un alimento top y que todos deberíamos comer al menos un huevo más de lo que comemos ahora.
Pues Rubén Martínez, productor de huevos, presidente ejecutivo del Grupo Avícola Rujamar. Rubén, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Te has quedado con la receta, ¿no, María?
Se me han quitado los complejos.
Totalmente. O sea, seis huevos no llego. Por lo menos, a lo largo del día a lo mejor me los podría comer. De desayuno así de una tacada.
Uno diario y pensaba, me estoy pasando.
Pues fíjate, no, se puede tomar mucho más huevo. Sí, María, sí. Una curiosidad, ¿por qué los huevos se venden por docenas?
Pues es muy curioso, hay diversas teorías sobre el tema, pero la que parece que tiene más fuerza es que viene de la Edad Media y entonces la docena era un valor muy utilizado en las transacciones comerciales. ¿Por qué? Pues porque es un número divisible de muchas maneras. La puedes dividir en mitades, tercios, en cuartos.
Ah,
entonces,
claro.
Entonces te puedes llevar 6 huevos, te puedes llevar 3 huevos, porque
cuatro
es divisible
huevos,
4 huevos,
claro.
Y entonces es muy fácil medir el precio, por decirlo de alguna manera. Esa es la razón.
Bueno, estamos hablando de la subida de los precios, porque esta semana conocíamos el dato del IPC del mes de junio, que ha subido un 2,3%, 3 décimas más que en mayo. ¿Estamos ante un repunte preocupante?
A ver, sí y no. Es verdad que es un repunte, pero no es una sorpresa. ¿Por qué? Pues porque llevábamos ya varios meses con la inflación contenida y ahora ese repunte, esa subida, es por 3 cosas, que también lo sabíamos: los carburantes, el gas y los alimentos. Aunque la cifra general sigue siendo de un rango moderado, o sea, no tenemos una subida de los precios muy alta, pero es verdad que el bolsillo lo nota más en lo cotidiano.
O sea, otra vez gasolina y comida tirando del carro.
Exactamente. O sea, en junio, por ejemplo, los carburantes han subido bastante y eso, claro, afecta al transporte, a la logística, o sea, a todo lo demás. Y el gas también se ha encarecido y eso, ¿a qué empuja? Pues a la partida de vivienda, que sube un 4,2% anual. Y los alimentos y las bebidas no alcohólicas suben 2,8% anual, que es lo que más nos duele al consumidor medio, al ciudadano de a pie.
¿Qué ha subido menos? Porque todo sube, pero
claro.
¿Qué ha subido menos?
Bueno, la buena noticia es para quienes tienen que comprar ropa. Vestido, calzado, apenas suben, un 0,5% anual. Comunicaciones, ocio, cultura están prácticamente estables. Es decir, no es lo esencial lo que se mantiene. Lo que necesitamos todos los días sube. Y por eso es por lo que, aunque sea un pequeño repunte, pues lo notamos más.
Esto en términos anuales. Si comparamos los precios de hoy con los de hace un año, pero en términos mensuales, ¿junio ha sido un mes especialmente malo?
Si comparamos con mayo, en términos mensuales, el IPC sube 0,7%. Y eso es bastante, ¿eh? Influye varias cosas. Por ejemplo, la alta temporada, que empezó en junio, el tirón de ocio y los viajes, pero también, como decíamos, el precio del gas, que ha vuelto a subir tras varios meses de bajada. O sea, no es solamente el efecto del verano, que empieza en junio, sino que también son los combustibles como el gas.
Bueno, el gas se está tirando más para generar electricidad, ¿no? El ciclo combinado después del apagón que sufrimos el 28 de abril. Ahora ya experimentos con gaseosa. No. Hemos dicho, tiramos más de ciclo combinado.
Y se está haciendo, efectivamente.
Ganamos en estabilidad, pero sí es verdad que eso quiere decir que nuestra electricidad se encarece.
Exacto.
Lógicamente, cuesta todo un poquito más. ¿A nivel regional hay diferencias?
Bueno, pues sí. Baleares y País Vasco tienen la inflación más alta, 2,8%, pero, en cambio, Murcia y Canarias están más contenidas, en torno al 1,7%. La diferencia tiene que ver con la dependencia energética, los precios del alquiler, el turismo, etcétera.
Entonces, María, ¿vamos bien, vamos mal o cómo vamos?
Pues vamos, pero con cuidado. O sea, no estamos en una crisis inflacionaria, pero la gente no nota el alivio. La energía sigue cara, la comida sube y, desde luego, los sueldos no acompañan. La inflación baja en los gráficos, pero en la vida real, pues no tanto.
Bueno, pues estos son los datos. Este es el análisis de la cifra, el dato de IPC que conocíamos esta semana y que hemos desgranado esta tarde en nuestra sección de Economía de Bolsillo con nuestra profesora de Economía de Bolsillo, que es María Blanco. María, gracias.
Hasta la semana que viene.
Buen fin de semana. Te decía a las 5 que hay varios incendios ahora mismo activos en nuestro país. En Ibi, en Alicante, hay uno activo que ha subido a nivel 2 de gravedad. También en Navaluenga, otro incendio. En Ávila, y estamos también pendientes del que se declaraba ayer en la provincia de Toledo, justo en el límite con la Comunidad de Madrid. Un incendio concretamente registrado en Méntrida, en Toledo, y que, como te digo, pues afecta también a la Comunidad de Madrid. Por ahora son 3.200 hectáreas quemadas, y aunque el fuego está perimetrado, preocupa el viento que ha empezado a soplar de nuevo esta tarde. Volvemos allí con nuestra compañera María Álvarez. María, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo van las cosas?
Pues en estos momentos, Pilar, como tú decías, estamos muy pendientes del viento que está azotando ahora mismo con bastante virulencia las carpas que están aquí instaladas en el puesto de mando. Es la máxima preocupación ahora mismo porque se podrían llegar a alcanzar los 50 kilómetros por hora. De hecho, ahora está soplando con bastante fuerza y también es el momento en el que estamos experimentando un calor más extremo. Esto, claro, podría suponer un retroceso, una marcha atrás en el trabajo que llevan realizando los equipos de extinción durante la tarde de ayer y todo el día de hoy. Nos contaban desde la Agencia de Seguridad en Emergencias que la previsión es que el viento mejore a partir de las 8 de la tarde, con lo cual estarían fuera de peligro, pero ahora mismo pues están evaluando esa situación precisamente.
¿Los vecinos qué te cuentan?
Pues lo cierto es que con el calor, Pilar, que hace ahora mismo aquí y el viento, no estamos pudiendo ver a muchos vecinos, pero sí he podido hablar con María, que acaba justo de salir de su casa, que está aquí al lado de la carpa en la que estamos los medios de comunicación, y me contaba que ahora están bastante más tranquilos, pero que la noche ha sido complicada, principalmente por el miedo que tenían a que se extendiera el incendio.
Pues un poco nervioso, la verdad, pero la noche ha sido un poco así, hemos dormido un poco en tensión. Pero la verdad es que ya por la noche vimos que ya no había tanto humo, el aire había cambiado de dirección, entonces te quedas un poco más tranquilo, pero igualmente sí, con miedo de que se rellevara otra vez y llegase hasta las casas, por supuesto, claro. Hay muchísimo humo. Humo. Fuego en sí no llegamos a ver, pero humo muchísimo. Y ahora el cielo es azul, ayer era todo negro, blanco, gris, era horrible.
Es la tónica general entre los vecinos. Pilar, nos dicen que gracias a que el cielo ha cambiado y la situación del incendio parece estar más controlada, ellos están más tranquilos después de lo que han vivido, pero como te decía antes, pues muy pendientes de que la situación no se complique con estas rachas de viento y este calor que estamos pudiendo experimentar ahora mismo.
Pues el viento, que ya sabes, es el peor enemigo en la lucha contra el fuego, que complica tantísimo las labores de extinción. Se demostró ayer, bueno, y se demuestra siempre en todos los incendios. Es verdad que esta tarde ha vuelto a arreciar el viento, por lo menos en la Comunidad de Madrid, e imaginamos que en esa zona también se nota un viento de mayor intensidad que, por ejemplo, esta mañana. María, que vaya todo bien. Gracias.
Gracias, Pilar. Chao.
Bueno, la pillada es de esas de órdago, de campeonato, y decir, tierra, trágame, en qué momento esa cámara indiscreta nos ha tenido que enfocar a nosotros. Y no solamente es que se haya enterado tu amigo, tu familia, tu vecino, es que se ha enterado todo el mundo, es que el vídeo es viral ahora mismo en todo el mundo. ¿Sabes de qué vídeo te estoy hablando, no? Ese concierto de Coldplay con esa cámara que enfoca al público y se fija en una pareja que estaba disfrutando en ese momento de manera acaramelada del concierto. Cuando ellos se ven en la pantalla gigante que la cámara les ha enfocado, pues ellos mismos se delatan. Entonces ella pone cara de susto, se separa de él y él directamente se agacha en el suelo como diciendo que no me vean, que no me vean. ¿Qué pasaba? Que sí, que eran pareja, pero es que eran parejas de otras personas. Es decir, estaban casados, pero no entre ellos. Vamos, que tenían un lío entre ellos y que en sus respectivas familias y casas, pues debía ser que no lo conocían, no estaban al tanto. Pillada monumental. Y de pilladas estamos hablando esta tarde con nuestros oyentes. De todo tipo, ¿eh? No tiene por qué ser de este carácter.
Bueno, pues este hombre, yo no sé cómo le han podido pillar, porque era un auténtico profesional, eso sí, de sacar un ratito para dormir.
Buenas tardes, gente. Uno de la empresa donde yo trabajaba antes, hace bastantes años, pues que se pedía todos los días una hoja de salida para irse, que tenía que hacer cosas, pero realmente no se iba de la empresa, se iba al almacén, se metía entre unas cajas y ahí se echaba una siesta, pues eso, a las 12 de la mañana, a las 11 de la mañana y tal. Y lo descubrieron porque una vez vieron salir humo entre las cajas y es que el tipo se había despertado y se estaba echando un cigarrito. Evidentemente se le acabaron las fiestas matinales y seguramente el trabajo, eso ya no recuerdo, pero era muy, muy gracioso.
En este caso,
el tema. Venga, un abrazo.
En este caso fue el humo
le delató. Sí, le delató, pero además que se echaba siestas a las 12 de la mañana, lo que llaman la siesta del burro.
Estaba cansado, ¿no? Sí, no sé cómo lo llaman la siesta, ¿cómo lo? No me acuerdo.
La siesta del burro, sí, es una de ellas, sí.
Sí, porque si ya a las 12 necesitas siesta, dices, madre mía. Pero es que estaba cansado.
Hombre, era un poco cansado el hombre. Bueno, pues cuidado con las películas que te montas, que pueden resultar ser un guión de cine de tarde.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues esto es una pareja de la cual no se pueden dar nombres. El hombre pues le dijo a ella que se iba de viaje de trabajo unos días. Entonces ella le comentó a él que perfecto, que sin problema, que mejor así ella también tenía unos días para estar tranquila. El caso es que ambos pues viajaron con los respectivos a un destino paradisíaco y bueno, al aterrizar se encontraron allí. El final lo podéis imaginar. Bueno, un abrazo.
Película de tarde, ¿no?
Totalmente. Oye, a mí lo de la siesta del burro me sonaba raro. ¿No será la siesta del carnero?
También, pero la siesta, ¿no?, del burro se dice.
No
también
lo había escuchado. Lo del carnero sí digo yo. He buscado, sí, siesta del carnero, lo llaman algunos, me apunto también lo del burro.
Sí, la de antes de comer.
Claro, bueno, la de antes de comer, efectivamente. Lo del carnero viene porque, según estoy leyendo, los pastores era habitual que después de andar mucho por la mañana se echaran una siestita porque estaban agotados antes de comer. Y de ahí viene,
Pues esa es la siesta. Bueno, pues nos podéis seguir enviando vuestros mensajes al 607-150602.
Pilladas monumentales hoy en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero ha estado, hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés. Con todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores y en una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés. Del 17 al 23 de julio en tienda, web y app. El Papa León XIV ha nombrado nuevo obispo para Lérida. La diócesis leridana recibe con alegría a su nuevo pastor. Desde la Catedral de Lérida, ordenación e inicio del ministerio episcopal de Daniel Palau Valero. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Rebel.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Dicen que hay secretos que valen millones, pero hay uno que vale miles de millones. Está bajo llave en una bóveda, tiene más mitos que una leyenda medieval y ha sobrevivido guerras, boicots y hasta intentos de espionaje industrial. Hoy abrimos la historia que hay detrás del secreto mejor guardado de la industria alimentaria, la fórmula de la Coca-Cola. En 1886, en Atlanta, el farmacéutico John Stitt Pemberton buscaba un remedio que aliviara sus digestiones y al mismo tiempo le diera energía. Y creó un tónico que mezclaba vino de coca y extracto de nuez de cola africana. Lo llamó Pemberton's French Wine Coca. Pero poco después Atlanta prohibió el alcohol y Pemberton tuvo que reformular su bebida. Así nació lo que hoy conocemos como Coca-Cola, una mezcla de jarabe, agua carbonatada, extractos botánicos y algo más que nadie supo nunca. La fórmula original fue escrita a mano y guardada celosamente. Se dice que solamente dos personas en el mundo conocen el secreto completo al mismo tiempo y no pueden viajar juntas en el mismo avión, por aquello de si hay un accidente. Durante décadas ha habido también rumores de ingredientes misteriosos, que si en un principio incluía pequeñas dosis de cocaína, también aceites esenciales y el famoso Merchandise 7X, el nombre del ingrediente secreto que aparece en la receta y cuya composición es absolutamente confidencial. La La fórmula pasó por muchas manos hasta que quedó en propiedad de Coca-Cola Company. Desde 2011 está guardada en una bóveda dentro del Wall of Coca-Cola en Atlanta. Puedes verla, pero no abrirla. Todo esto ha alimentado mitos, leyendas y teorías de la conspiración. Incluso hay libros y documentales dedicados solamente a descifrar la receta. Ninguno ha tenido éxito, al menos que se sepa. Pues hoy hablamos de la Coca-Cola porque Donald Trump quiere cambiar su fórmula. Hasta en esto se mete el presidente de los Estados Unidos. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo que quiere hacer Trump es que se deje de usar el sirope de maíz y que se endulce la Coca-Cola con caña de azúcar.
Efectivamente, realmente el presidente, como tú decías, se ha metido hasta en la fórmula de la Coca-Cola, que era lo último intocable, ¿no? El último gran secreto comercial guardado en Estados Unidos. Como tú muy bien decías, esto está escondido en una especie de caja completamente fortificada en la que necesitas poner unas huellas y demás. Yo lo he visto en Atlanta.
¿Has estado allí en el museo?
Sí,
uh-huh.
sí, es maravilloso porque, bueno, los amantes de la Coca-Cola, entre los que yo me cuento, puedes probar las primeras formulaciones, las últimas, las del futuro. De hecho, probé una que tenía sabor como a sandía, otra que tenía como sabor a melocotón. Es decir, las van probando y hay una especie como de caja fuerte de estas, tipo la casa de papel, que tienes que girarte, poner varios códigos. Bueno, pues eso, también guardado, Trump quiere cambiarlo, pero solo en un elemento. No la fórmula secreta, esa especie como de ingrediente secreto que se supone que solo tiene la gente en Coca-Cola, ¿no? Que también hay mucha gente que piensa que en realidad es en marketing, ¿no? Pero lo que quiere es cambiar el sirope de maíz, que es como se hace ahora mayoritariamente, por como se hace, por ejemplo, en Europa, que es azúcar, caña de azúcar, ¿no? En América Latina también, porque es muy rica en caña de azúcar. Y ese es su objeto simplemente para poder favorecer a quienes producen caña de azúcar, que están, en este caso, en Florida, y es el estado en el que ahora vive el presidente, cuando no está en la Casa Blanca.
Ya lo que pasa es que esto puede crear una rivalidad entre estados, ¿no? Dices, quiere favorecer a los de Florida, que son productores de azúcar de caña. Pero, ¿qué pasa con los productores de maíz? Porque creo que la mayoría se encuentran en estados tradicionalmente republicanos.
Claro, ahí has dado en el clavo, Pilar, porque sí, esto creo que no lo ha calculado muy bien la Casa Blanca. Hay que tener claro que el poder en esta presidencia, Pilar, en la Casa Blanca, es de Florida. Es decir, Trump es de Florida. La secretaria, la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, es de Florida. Marco Rubio, que es el hombre más poderoso en Washington en este momento, que conjuga los cargos de consejero de seguridad nacional y jefe diplomático, es de Florida y están beneficiando a Florida. Pero claro, todos los que han estado por el famoso Midwest, el medio oeste de Estados Unidos, saben que esos son kilómetros, kilómetros y kilómetros de maíz. Y el maíz también se vende para hacer sirope que se exporta. Estados Unidos es una potencia del maíz, ¿no? Entonces, esto está provocando un enorme enfado estos días en Iowa, Nebraska, Kansas, Missouri, porque claro, lo que quiere hacer el presidente es cambiar uno por otro y esto va a perjudicarles bastante si así sucede al final.
¿Cómo ha reaccionado la bolsa a este tema?
En un primer momento Coca-Cola bajó un poquito porque tener una amenaza de Trump hoy en día no es cómodo y como tú decías, se mete hasta en eso. Se ha metido en Twitter, en la inteligencia artificial, en los coches eléctricos, ahora le está dando a Musk y solo le faltaba la Coca-Cola. Se resintió un poquito, pero como ya hay una experiencia ganada, que pronto se cumplen 6 meses, Pilar, de presidencia de Trump. Como ya hay una experiencia...
6 meses solamente, se me está haciendo larguísimo.
Han pasado
tantas cosas.
Sí, coincido.
Si es verdad, es que fue en enero, David, madre mía.
Sí, sí. Realmente, como muchas de sus amenazas no se cumplen, pronto volvió a subir la acción de Coca-Cola. Yeah. Y la acción de Coca-Cola, que normalmente es muy fuerte, no se ha movido. Hay que recordar también, Pilar, ¿sabes cuántos productos, cuántas Coca-Colas vende Coca-Cola cada día en todo el mundo?
Una barbaridad, pero no sé, no sabría decirte una cifra.
2.000 millones.
¿Qué
no
pasa?
Solo Coca-Cola, Fantas y demás. Entonces, lo que importa son las ventas y le ponga a Trump lo que sea, se enfadarán los de Iowa, pero la Coca-Cola va a seguir vendiéndose como se ha vendido hasta
ahora.
Oye,
Trump dice que ya ha hablado precisamente con Coca-Cola y que está hecho esto del cambio de ingrediente. Pero, sin embargo, la compañía todavía no lo ha confirmado, ¿no?
Trump y sus redes sociales es algo increíble, ¿no? Han publicado la Casa Blanca en sus redes oficiales un comunicado como firmado por Coca-Cola, con la imagen de Coca-Cola y una botella de Coca-Cola, pero Coca-Cola ha respondido que ellos no saben nada de eso, que se lo ha inventado todo la Casa Blanca, ¿no? Entonces la ha firmado ahí con la firma de Trump. Gracias, Coca-Cola, por aceptar. Pero es típico Trump. Trump es un maestro de estas cosas. Anuncia algo, lo da por hecho, dice que se ha cumplido y la otra parte se queda como anonadada. Dice, nosotros no hemos dicho nada, pero bueno, si el presidente lo ha dicho, lo vamos a tener que hacer. Así que si Trump canta victoria, será porque tiene confianza en que Coca-Cola va a hacerlo. Lo más probable en este momento es que algunas botellas lleven de nuevo azúcar de caña y otras se queden con lo del maíz.
Uh-huh. A lo mejor puedes elegir cuando vas al súper, ¿no? Hay algo que las distinga. Dices, yo quiero esta porque el sabor supongo que también será diferente. Pasa cuando tomas una Coca-Cola en un país y vas a otro, no sé si es el agua que utilizan o no sé, como no sabemos la fórmula, no sabemos si es que cambian de ingredientes también de un país a otro, pero sí es verdad que en algunos sitios sabe diferente. La que bebe Trump, por cierto, es Coca-Cola Light, ¿no? ¿Es verdad lo del botón, que pulsa un botón en la Casa Blanca y que llega alguien y le lleva la Coca-Cola?
Pilar, yo lo he visto uno de los días que entramos al despacho Oval, que como siempre digo, el despacho Oval es como, para él se ha convertido en una especie de escenario de telerrealidad. No es allí donde trabaja, no es que tenga allí un ordenador y tal y se ponga allí a trabajar cuando la prensa o los visitantes extranjeros se van. Es un sitio que ahora tiene muchísimos dorados, unos sofás donde recibe y tal. Entonces, ahí justo entre la copa de mundial que le regaló Infantino y la del mundial de clubes, que es una cosa gigantesca, unas fotos, no sé qué, tiene un botón, pero es un botón como de James Bond, es un botón así como de madera color, pues casi que diría caoba, y en medio tiene un botón rojo que parece que cuando el presidente lo vaya a apretar eso, imagínate, en el despacho Oval vaya a explotar algo, ¿no? O que alguien vaya a desaparecer. Pero no, es un botón que va directo a su secretaria que está a la puerta y ella sabe que en ese momento, cuando suena el pitidito de la Coca-Cola, tiene que entrar con una Coca-Cola light. No cero, no cero cero, no de cereza, que aquí es muy común, Coca-Cola, siempre light. Y esa Coca-Cola, además, nunca es en lata, es en una especie como de botella de cristal, la típica, ¿eh? Y en ese momento se la traen. Nos lo enseñó a los periodistas una vez, porque una de nuestras preguntas a él, esto sería en marzo, le dijimos, presidente, ¿ya ha vuelto a instalar el botón de la Coca-Cola? Porque claro, Biden eso no lo tenía. Dijo, sí, mirad, y lo pulsó y entró alguien con la Coca-Cola. Es decir, sí, funciona, lo tiene.
Está el teléfono rojo y el botón de la Coca-Cola. David, quiero hablar contigo de otro tema, y es que la Casa Blanca ha informado de la insuficiencia venosa que sufre el presidente Trump.
Sí, es un tema realmente muy delicado para la Casa Blanca, Pilar. Porque, a ver, venimos de la agonía de una presidencia como fue la de Biden, en que había una estrategia de ocultación activa del estado de salud del presidente. Todos veíamos que Biden no podía caminar, que no podía agacharse, que tropezaba. Y ahora todos vemos, sobre todo, tres cosas. Uno, fluctuaciones en el peso del presidente, importante. Hemos visto cómo ha perdido mucho peso, se le atribuía a tomar Ozempic, el famoso medicamento este para perder, pero luego ha vuelto a ganar peso. Segundo, unos tobillos hinchadísimos, que él tapa con trajes muy grandes, trajes caros, pero muy grandes, y que se han visto cuando se sentó el otro día en un evento, pero que se han visto en otros sitios. Y luego, él usa mucho maquillaje, pero se ha empezado a maquillar las manos, porque en las manos
se les ven moratones, ¿no? Se le ven moratones.
Entonces, esto, según su médico, Ronnie Jackson, es insuficiencia venosa leve. Pero el hecho de que se hayan visto obligados a publicar un comunicado diciendo el presidente padece insuficiencia venosa leve, pero está en excelente estado de salud, es el presidente típico de Trump, es el presidente más sano en la historia de todo, bueno, tiene 79 años, no hay riesgo para su actividad y cómo se conduce, mentalmente pues está bien, o sea, está muy bien, pero el hecho de que no se haya informado de esta condición hasta ahora ha despertado sospechas. También el hecho de que, recordemos, Pilar, durante la pandemia Trump estuvo grave, tuvo que recibir oxígeno y fue trasladado al hospital de Walter Reed, una persona ya casi en los 80 y que debe tener mucho cuidado, ¿no? Y su ritmo pues no es amigo de poder contener este tipo de pues condiciones que con la edad van apareciendo, ¿no?
Había rumrum, por eso se han visto obligados a sacar este comunicado, a informar sobre esta insuficiencia.
Desde luego, había pues preocupación entre las bases, sobre todo por la foto de los tobillos. Si vas a redes sociales y buscas Trump tobillos, verás cómo realmente se nota que tiene un problema circulatorio importante, porque se ve que los tobillos son mucho más gruesos que los zapatos. Trump es alguien que se mantiene activo, juega al golf y demás, pero 79 años. Y es que venimos, sobre todo la experiencia, Pilar, venimos de una presidencia en la que la Casa Blanca, la de Biden, ocultó activamente el deterioro físico de un presidente. Y bueno, ahora y eso todas las
posiblemente les costó además las elecciones, sí, sí, ¿no? Al Partido total. Demócrata. Sí, sí. David, una última cuestión. ¿Qué ha pasado con la CBS? Porque cancela el Late Show de Stephen Colbert, que es un presentador muy crítico precisamente con Trump.
Te voy a poner un ejemplo para que se entienda en España. Salvando las distancias, porque en España ya han pasado muchas cosas, ¿no? Pero ya es difícil llegar más allá. Pero imagínate que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decide, porque ha sido crítico con él, denunciar a, no sé, a quien esté líder en el Late Now, pues sería Late Night, sería Pablo Motos, por ejemplo. Uh-huh. Imagínate que se lo cargan, ¿no? Y que además dicen que, bueno, está número uno. Y se lo carga después de criticar al presidente. Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Donald Trump ha conseguido la cabeza del presentador que está número uno en el late night, en la franja de las 11 hasta 12 de la noche, ¿no? Es Stephen Colbert, alguien que es muy mordaz, muy crítico con el presidente de Estados Unidos. Y además ahí hay una historia de fondo. En campaña electoral, la cadena CBS, que es una de las tres grandes, ¿no?, privadas, publica una entrevista con Kamala Harris que edita, le quita pues alguna, cuando tose, cuando se equivoca, cuando repite. Trump descubre que ha sido editada, denuncia a la CBS a pesar de haber ganado las elecciones, les pide 200 millones. La CBS decide no ir a juicio y pagarle 16 millones, que era un juicio que iba a ganar la CBS, ¿no? Pero le da una indemnización a Trump porque Trump es presidente. Stephen Colbert, en el late night suyo, en el programa este de noche, hace bromas con esto, dice, oye, pues también me pueden dar 16 millones para que no critique a Trump, ¿no? Y hoy, anoche, de hecho, se anunció que se acaba el programa. Se acaba el programa líder en la televisión nocturna en Estados Unidos. Algo inaudito, y esto está provocando un terremoto político y
no me extraña porque no es nada tranquilizante, desde luego, escuchar esta noticia. Bueno, pues todo esto está pasando en Estados Unidos y nos lo ha contado nuestro corresponsal en Washington, que es David Alandete. Por cierto, David, quiero felicitarte. Enhorabuena por ese premio al mejor corresponsal español que te acaba de conceder el Club Internacional de Prensa. Te voy a decir una cosa, compañero, merecidísimo.
Muchas gracias. Trabajo en equipo siempre, Pilar, trabajo en equipo.
Es que encima de contarlo bien es así de modesto. Sí, es que le queremos. David, enhorabuena. Un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hasta luego. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. Vamos con más cosas, porque en un mundo donde las conversaciones parecen cada vez más superficiales y aceleradas, hay una habilidad que escasea y cuya ausencia se nota más de lo que creemos: la escucha activa. Escuchar de verdad se ha convertido casi casi en un arte perdido. La escucha activa no es simplemente oír palabras, es prestar atención con intención, comprender, interpretar y responder también con empatía. Es mirar al otro, dejar de pensar en la respuesta mientras el otro habla y conectar emocionalmente. No interrumpir, no asumir, no desviar la conversación hacia uno mismo. Según los psicólogos, practicar la escucha activa mejora nuestras relaciones, reduce malentendidos y aumenta también la calidad de nuestras conversaciones, tanto personales como profesionales. Sin embargo, en la vida diaria solemos escuchar para responder, no para entender. Y esto tiene consecuencias. La falta de escucha activa puede hacer que el otro se sienta ignorado, incomprendido o incluso que se sienta invisible. En contextos laborales deteriora el clima de equipo. En las relaciones personales puede abrir brechas emocionales difíciles de cerrar. Macu Gortázar es nuestra psicóloga en la tarde. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se entiende exactamente por escucha activa? ¿Cómo se diferencia de simplemente oír?
La escucha activa no es otra cosa que aquella escucha que nosotros realizamos con el único objetivo de entender o de escuchar al otro tal y como es, ¿no? O sea, con esa parte que tiene que ver más con nuestra capacidad de ser empáticos, con estar con la atención plena en lo que la otra persona está diciendo, pero no solamente lo que la otra persona está diciendo, ¿no?, sino intentando incorporar en la medida de lo posible pues todos los elementos de la comunicación, ¿no? Esa parte que tiene que ver más con los gestos, con la mirada, con los movimientos que una persona hace cuando habla, ¿no? Y de alguna manera, pues eso, ¿no? Estando abiertos a escuchar realmente lo que el otro tiene que decir y no tanto estando mientras escucho pensando en qué es lo que le voy a responder o qué es lo que le voy a justificar o qué es lo que le voy a rebatir, ¿no? Que eso es lo que muchas veces nos cuesta.
Vivimos, Macu, en una sociedad hiperestimulada, notificaciones constantes, multitarea, prisa, distracciones tecnológicas, nos han hecho menos pacientes y más egocéntricos en la conversación. Cada vez escuchamos menos e interrumpimos más. ¿Por qué?
Sí, yo creo que es cierto, ¿no? Que nos hemos vuelto más impacientes. Yo diría que es porque hemos aprendido a como a atender a diferentes cosas a la vez, ¿no? Es muy fácil que tú, incluso tú estés hablando con una persona, de repente te entra un mensaje en el teléfono, eres capaz de estar a medio oído entre lo que la persona te está contando y lo que estás leyendo. Entonces, al final, hemos convertido nuestra propia escucha en algo un poco más superficial, ¿no? De alguna manera, hay una serie de estudios que indican que cada vez mantenemos la atención durante menos tiempo. Entonces, aquellos discursos, aquellas conversaciones que tienen una duración más larga, pues es fácil que nos desconectemos no solo a nivel físico, sino también incluso a nivel emocional, ¿no? Y evidentemente, todas aquellas conversaciones que se muevan en un plano diferente al que nosotros nos encontramos, así yo estoy en un día en el que estoy más racional y menos emocional y la otra persona, al contrario, no está intensamente emocional, pues muy probablemente voy a poder contactar poco con eso y posiblemente también me voy a distraer, ¿no?
Macu, ¿qué señales muestran que alguien no está practicando esa escucha activa?
Pues yo diría que unas tienen que ver con esto que tú comentabas hace un momento, personas que de repente pues eso, interrumpen, están, de repente tú ves que físicamente empiezan a mirar a otro sitio, que pues eso, dejan de mirar a los ojos o mirar a la cara, ¿no? En algunos de los casos empiezas a ver pues eso, que empiezan a hacer otras tareas a la misma vez o incluso pues que vamos interrumpiendo con no solamente con frases en el que estás intentando responder a la otra persona, sino pues con las típicos sonidos, ¿no? Ajá, que no sabes muy bien si te están escuchando o no te están escuchando y más todavía si no acompañamos de esa mirada, ¿no?
Te hago la pregunta también a la inversa. ¿Qué señales corporales o no verbales acompañan a una buena escucha activa?
Bueno, pues mirar al otro en la medida de lo posible a la cara, a los ojos. Yo creo que esa predisposición corporal como hacia adelante, ¿no? En el momento, o sea, cuando estás de alguna manera para el otro, pues tu cuerpo también acompaña ese gesto, ¿no? Entonces, al final, cuando estamos, pues eso, ¿no? Con esa mirada al frente, nuestro cuerpo posicionado hacia adelante, cuando evitamos, por ejemplo, pues cruzar los brazos o estar, pues eso, ¿no? Haciendo cosas con las manos y estamos simplemente, bueno, pues en atención de mirar, ¿no? Si además acompañamos nuestros gestos a aquello que estamos escuchando, o sea, si hay alguien que nos está contando algo que es bonito, y contactamos con eso, pues si sonreímos o al contrario mostramos ese interés genuino con la mirada, con los gestos o incluso con las palabras, ¿no? Cuando le decimos a la otra persona, ay, te entiendo, ay, qué mal lo has tenido que pasar, cuéntame más que quiero entender mejor, ¿no? Cuando de alguna manera, bueno, reforzamos ese mensaje que estamos escuchando, pues a la otra persona desde luego le hace sentir bien, ¿no?
¿La escucha activa se entrena, Macu?
Se entrena porque al final la escucha activa tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el estar en el momento presente y con el poner la atención en el momento presente, ¿no? Entonces, eso es algo que se puede entrenar de muchas maneras, se puede entrenar, hay muchísima gente que hace meditación precisamente pues para aprender a estar en el momento presente, ¿no? Pero yo siempre digo que hay pequeñas cosas que podemos hacer si no somos de meditar o si pensamos que eso no es lo nuestro, ¿no? Yo siempre pienso, oye, en el lugar en el que estás, una manera para tú poder estar en el momento presente es, pues de repente, oye, si no eres capaz de parar tu cabeza, párate a mirar un poco qué es lo que tienes alrededor, pues mira a ver realmente qué es, dónde estás, qué se escucha, qué sonidos hay, a qué huele el ambiente, si puedes incluso, pues eso, estás sentado en una cafetería con alguien, toca la mesa, cómo es la mesa, está fría, está caliente. O sea, pequeñas cosas que nos pueden ayudar un poco a centrar otra vez la mente y a evitar, pues eso, irnos a nuestros pensamientos, nuestros juicios y nuestras propias cosas, ¿no? Que nos impiden un poco estar en ese momento para el otro, ¿no?
Macu, ¿cómo impacta la falta de escucha activa en las relaciones personales y laborales?
Bueno, al final, cuando, o sea, si tú piensas un poco en qué te pasaría a ti si tú estás sentado con otra persona y sientes que no te está escuchando, ¿no? Pues evidentemente lo primero que te sucede es que puedes tener de repente pues una sensación de esa persona no me está escuchando, puede ser que te enfades, puede ser que te frustres, puede ser que te decepciones, ¿no? Pero sobre todo llega un momento en el que cuando tú sientes que la otra persona no te está escuchando, llega un momento en el que dejas de compartir cosas con la otra persona porque dices, ¿para qué si no me está escuchando, ¿no? Entonces al final lo que acaba sucediendo es que acabamos perdiendo también interés en el otro y entonces pues podemos percibir que de repente pues nuestra pareja, nuestra compañera, nuestro compañero de trabajo, de repente pues eso, deja de compartir sus cosas, se vuelve más irascible, se vuelve más par con palabras o puede incluso dar la sensación de que nos oculta cosas. No, no es que te las oculte, sino que pues como no tenías interés o aparentemente no lo mostrabas, pues esa persona deja de querer o necesitar compartirlo contigo, ¿no?
Pues quizá no podamos cambiar el ritmo del mundo, pero sí podemos empezar por escuchar un poquito más y además un poquito mejor. Macu Gortázar, gracias Macu, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta pronto.
Pilladas gordas, ¿eh? De las importantes. Cuando has puesto una excusa o has dicho una cosa porque te querías escaquear de una situación, por ejemplo, y al final pues te han pillado, que estabas columpiándote, vamos, que estabas diciendo una mentira importante. De esto estamos hablando hoy con los oyentes, Urbano Canal.
¿Qué tal? Mira, pues un profesional sabe siempre si te estás, vamos, si le estás pillando ahí con una mentira, pero también hay quien no dice la verdad, ni al fisio.
Buenas tardes, gente. Una paciente que venía con varios meses de dolor en la planta del pie, empezamos a cambiarle el tratamiento y medio le prohibimos el uso de tacones o zapatos con cuña. Y resulta que tras un par de meses viene a la clínica para continuar con el tratamiento y venía con su sandalia, todo parecía perfecto y de repente se le cayó el bolso y aparecieron dos tacones. Nada, la paciente dijo que eran de su hija y uno que es profesional pues asiente y se lo cree. Nada, un abrazo a todos.
Le pilló, pero bueno, se cayó, dijo, vale.
Sí, a veces depende cómo te pilla el cuerpo, ¿no? Dices, bueno, te pilla, no te voy a decir nada, lo voy a obviar. Otras veces dices, no me tomas por tonto.
No me tomes.
¿Tú qué te crees?
Por favor, hombre.
Bueno, pilladas importantes, pilladas monumentales hoy en la tarde, ¿en qué teléfono?
El 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes el bonito al corte a 9,89 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Not
Naturtier.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El viento sigue siendo la principal amenaza en el incendio declarado este jueves.